también gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. Es una bendición poder reunirnos y en la gracia del Señor compartir su palabra, que siempre nos alienta, siempre es necesaria para nuestra edificación, para nuestro crecimiento como hijos del Señor. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios y oramos y encomendamos esta palabra, esta reflexión que tendremos en esta hora? Padre Celestial, gracias por tus misericordias abundantes. Gracias, Señor, porque usted siempre está con nosotros. En esta hora, Señor, queremos pedirte que nos guíes, nos ayudes para poder obedecer tus consejos, tu palabra, siempre para nuestro beneficio, pero también para darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, y hoy día estaremos caminando en estos versos de los dos, del verso 2 al 4. Proverbios capítulo 14, versos 2 al 4, y dice de la siguiente manera: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. La Biblia enseña, y justamente el libro de Proverbios, sus primeros capítulos, nos hablan acerca del principio de la sabiduría. En la exposición de hoy día, esta reflexión se llama la bendición de temer a Dios. La bendición de temer a Dios. Es que la palabra así lo expresa, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Esto significa que el temer al Señor, el respetarle, el reverenciarle a nuestro supremo Señor, Dios Todopoderoso, esto trae sabiduría. Esto conlleva a una vida superior a la que el mundo está acostumbrada a tener y a vivir. ¿Cómo vive el mundo? Vive en sus propios planes, haciendo los deseos de sus ojos, de sus sentidos. Quiere hacerse sentir bien, pero sin una referencia, sino que su referencia es sí mismo. Su referencia es sus propios gustos, su propio placer. Pero cuando ponemos el principio de nuestra vida es el temor al Señor, el respetarle, esto nos habla de una línea fundamental. Por eso que el Señor incluso nos dejó modelos, modelos que el enemigo y este mundo ha ido, ¿no es cierto?, tergiversando. Me refiero a la figura paterna, a la figura del hogar, donde en un hogar sano hay un respeto sano justamente al padre, donde los niños necesitan una figura paterna. Vivimos en un mundo caído y muchas veces no está esa figura paterna. O si está, está desdibujada debido, ¿no es cierto?, a vicios, a malas conductas, a padres impíos que no tienen temor del Señor justamente. Y eso hace que se vaya desdibujando la figura del padre. Y por eso es que cuando llegan al Señor o escuchan el mensaje, por ejemplo, y escuchan el Padre Nuestro, dicen: no, si Dios es padre, para tener un padre como el que he tenido, no, gracias. Entonces el enemigo se ha ido encargando de desfigurar la figura de autoridad dentro del hogar. Por eso es tan importante pedir al Señor ser hombres y mujeres, y en el caso de los varones, hombres, si el Señor te ha dado la bendición de ser esposo y ser padre, tu figura es muy importante, porque de alguna manera proyecta la figura del temor al Señor. Es decir, un hijo sano, un hijo es sano emocional y espiritualmente, tiene un temor no de miedo, porque respeta a su padre, pero no por miedo, no por terror, no porque sea un ogro, no porque sea alguien que va a castigar de forma sin ninguna razón, va a violentar, va a causar daño. No es así un padre al cual se respeta. Es un padre al que se le tiene miedo. Y el Señor no quiere ese tipo de respeto, de terror. Pero en un hogar sano, la figura del padre se impone como, si el papá lo dice, hay que obedecer. Si el papá puso estas reglas, aunque al comienzo como hijo no las entienda y no me guste mucho, pero porque amo a mi padre, amo mi familia, entonces voy a respetar a mi padre. Esto llevado a nivel espiritual, cuando tenemos temor de Dios, entendemos que no es un temor de miedo a un ogro, a un Dios tirano, a un Dios dictador, sino que a un padre espiritual, amoroso, el cual pone reglas para mi vida. Y cuando las sigo, lo único que harán será para mi propio beneficio. ¿No es acaso que eso quieren los padres? Que cuando se van disciplinando, se va corrigiendo, es para darle herramientas y para empezar a configurar un modelo a seguir para que el hijo le vaya bien en la vida, para que pueda ser un día cuando ya no esté con los padres, cuando no esté la mamá ni el papá para decirle que se levante. Ahora el hijo hará cosas de forma personal, solo porque recibió en su momento la sana dirección y corrección. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando respetamos, reverenciamos a nuestro Dios, esto trae sabiduría. ¿Y dónde se puede ver la sabiduría? En la toma de decisiones. Ellas serán buenas decisiones. Traerán gozo y paz. Y bendiciones de todo tipo llegarán a aquel que es temeroso del Señor. Lo expresa en el verso 2 de Proverbios capítulo 14, diciendo, el que camina en su rectitud teme al Señor. Es decir, esto es de ida y de vuelta. El que teme, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quien teme a Dios le irá bien. Y a quien le va bien es porque tiene temor del Señor. Básicamente está haciendo este juego de palabras. El que camina en su rectitud, la rectitud de vida. La rectitud de vida. ¿Por qué actuamos como actuamos? Alguien dirá, no, lo que pasa es que yo voy a la iglesia, es que soy evangélico. No es la respuesta. No porque alguien me vea y tenga temor, y si el pastor se entera. No es el motivo. No es porque vaya a cierto lugar, obviamente que damos testimonio de nuestra fe donde vayamos, pero principalmente no es por temor al que dirán las personas o al dejar mal el nombre de la congregación donde participo, sino que la razón principal de nuestra conducta correcta es por el temor que le tenemos al Señor. Es porque sabemos que Él es Dios y que está mirando todas las cosas. Y que por amor a Él no le queremos faltar el respeto. Es que cuando amamos a alguien, jamás le faltaremos el respeto. Por eso que es inconcebible que si nosotros decimos amar a la esposa, le faltemos el respeto, le levantemos la mano. No cabe en la figura de un hogar sano, de una persona sana, o al revés, una mujer tampoco dañará a su esposo o a sus hijos. Es decir, es obvio, son cosas obvias, pero en un mundo caído no son tan obvias y hay que enseñarlas y reforzar esta enseñanza. Por lo tanto, qué importante es vivir correctamente. Este caminar en su rectitud es interesante como lo dice, ¿no? Este camino caminará en su rectitud, es decir, todos podemos tomar un camino de rectitud, su camino, en su rectitud. Esto habla que está a la mano poder tener una vida recta, una vida limpia, un camino correcto, un camino ejemplar, un camino limpio. Lejos de toda oscuridad, y cuando alguien en el trabajo, en los estudios, en cualquier lugar, tiene una vida correcta, donde encuentra algo y no se lo deja para él, sino que averigua de quién es. Y por eso que aparecen las noticias, cuando alguien se encuentra una billetera con mucho dinero y va y la devuelve, es noticia nacional. ¿Por qué? ¿Por qué es noticia? Porque lo habitual Lo común es que alguien diga, me lo dejo para mí. Pero cuando alguien rompe ese esquema y hace lo correcto, entonces se sale de la norma del mundo caído. Amados, podemos vivir una vida correcta. Y cuando hay un joven que es respetuoso, responsable, se va destacando en el colegio, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, se va destacando. ¿Por qué? Porque muchas veces es más habitual ver otro tipo de jóvenes, de hombres, de mujeres, que actúan no, incluso en Chile, se pareciera que se premia el ser, ¿no es cierto? Incluso hay una palabra, una frase que dice el que sabe hacerla. Cuando alguien dice que la supo hacer, al menos en Chile, no sé si en otros países, pero en Chile, el saber hacerla es actuar con picardía, es actuar de forma incorrecta, pero que no lo descubrieron, que supo hacerla. ¿Pero qué supo hacer? Lo incorrecto. En Chile también se ocupa la otra palabra, la pillería, es decir, la trampa, pero que le hizo de tal manera en que no salió pillado. Esta pillería entonces lo deja como alguien astuto, alguien inteligente, alguien incluso digno de imitar. En un mundo caído, esos son los modelos. Pero cuando hay alguien que tiene temor del Señor, y aunque pareciera que es tonto, porque ¿cómo? Pero si esa persona no necesita ese dinero, así que la gente actúa con esa lógica. Voy a robar en este supermercado porque los dueños tienen tanto dinero que ¿qué le va a hacer que le roben un chocolate? O en la empresa, el dueño de esta empresa es multimillonario, así que voy a robar total, lo merezco. Y al final empezamos a justificar una actitud incorrecta pensando cosas que no deberíamos. El ser humano piensa de esa manera, pero qué hermoso es nadar contra la corriente. El poder caminar en la rectitud, en el temor del Señor. ¿Y cómo poder hacerlo? Es que este temor de Dios ilumina nuestro caminar. Empezaremos a tomar mejores y sabias decisiones. Aun cuando también existen otros modelos en que cuando alguien actúa rectamente, hay momentos en que no se premia aquello. Y se premia al que hizo trampa. Y parece que alguien que hace lo incorrecto como que sale perjudicado. Aún así, si fuera tu caso, y al actuar bien y no te reconocieron, no te preocupes. Hay alguien que está viendo tu actuar. Y en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios, te otorgará las peticiones de tu corazón. Esto habla de que tomar decisiones sabias no siempre es bien mirado y no siempre es bien recompensado de inmediato. Ah, pero el Señor sí recompensa al de camino correcto. Y para ello debemos consultar a Dios en oración. Cuando vengan las dudas acerca de cómo actuar, bueno, oremos. Examinemos la palabra, estudiemos la palabra, porque en ella encontramos las directrices sabias para nuestra vida. Pero agrega el verso 2, dice, el que camina en su rectitud teme a Dios, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que ha decidido hacer su propia voluntad, el que desea el camino corto a la satisfacción, a la felicidad, entre comillas, prefiere entonces robar, estafar, mentir, prefiere pensar solo en él, en su beneficio a corto plazo. Y no le preocupan los demás. Es egocéntrico, egoísta, menosprecia la fe, menosprecia el evangelio, menosprecia lo correcto, no quiere esperar, no le preocupa buscar a Dios. Sus propios caminos al final lo llevan al dolor y la amargura. Y muchas veces esta clase de personas se preguntan, ¿y por qué Dios lo permitió? A ver, momento, no es que Dios lo haya permitido. Es que si hemos tomado un mal camino, no esperemos que Dios nos felicite. Muchas veces ni siquiera Dios se encargará, sino que será el resultado de mis propias malas decisiones. Porque lo que sembramos, eso cosechamos. Así que si tenemos una vida, ¿no es cierto?, incorrecta,
tarde o temprano, nuestra maldad, nuestro pecado nos alcanzará. Por eso qué importante es ser correcto delante, primeramente del Señor. Y cuando somos rectos delante del Señor, lo seremos también delante de nuestro prójimo y en nuestra familia, en todo lugar. El verso 3 de Proverbios 14 agrega: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Es que no solamente su actuar, sino que su hablar delatará a quien no es temeroso del Señor, a quien vive de forma incorrecta. Y de su boca saldrá la soberbia. Esta soberbia es el felicitarse solo. Es verdad, hay momentos en que podemos decir gracias, Señor, porque me ayudaste. No hay problema en decirlo, pero todas las veces hablar soberbia, egocentrismo, pensando en que todo debe girar en torno a mi persona, ya empieza a delatar una falla estructural, una falla donde no le damos la gloria debida a Dios. Amados, si el Señor nos da algo, la gloria es para Él. Si el Señor te ha dado estudios, te ha dado bienes, te ha dado una familia, no es para que te autofelicites, es para decir: Señor, aunque no lo merezco, tú has sido tan misericordioso conmigo. El que no alaba al Señor se felicita a sí mismo y cae en la soberbia, cae en la vanidad, cae en la cero prudencia. Amados, qué bueno es poder guardar silencio. Nos cuesta, porque humanamente nuestra tendencia es hablar de más. Es un problema, por eso que la Biblia nos habla en muchos lugares. Hay un capítulo en Santiago dedicado exclusivamente al tema de la lengua, nuestro hablar. La Biblia está llena de pasajes que nos enseñan acerca de este tema, porque nuestra debilidad es hablar de más. Muchas veces, cuando debemos hablar, guardamos silencio. Hay momentos en que se está cometiendo una injusticia y yo sé que es injusto, pero tengo temor de exponerme, tengo temor de expresarme. Hay momentos en que, amados, tenemos que hablar, defender una causa noble, defender a quien se le está pasando a llevar sabiendo que es incorrecto. Entonces, podemos hablar. Y hay momentos en que no debemos hablar y hablamos. Es decir, nos falta la sabiduría. Por eso que dice que la boca del necio está la vara de la soberbia. Interesante, dice la vara de la soberbia. Porque esta arrogancia, esta soberbia, al final daña a otros y se daña a sí mismo quien actúa de esta manera. Pero también agrega: más los labios de los sabios los guardarán. Bueno, hay un dicho popular, ¿no? Que somos esclavos de nuestras palabras y amos de nuestro silencio. Es decir, una vez que hemos dicho algo, tenemos que hacernos cargo de lo que hemos dicho. Por eso tenemos que pedir al Señor prudencia, meditar. Incluso también están frases también tan conocidas que debemos, antes de hablar, tenemos que contar hasta 10, que cuando nos enojamos, muchas veces tenemos que guardar silencio. No es bueno tomar decisiones encima del enojo, encima de las emociones exaltadas. Tenemos que esperar un poco antes de actuar y antes de hablar, porque cuando estoy enojado, hablo lo que no debí y ofendo a quien amamos. Cuando hay una discusión en el matrimonio, cuando hay una discusión con los hijos, cuando hay una discusión en la iglesia, muchas veces quien actúa de forma airada, enojada, peca, traspasa la frontera, ¿no? Por eso que dice el Señor: airaos, pero no traspasen la frontera del pecado. Podemos enojarnos, incluso airarnos, dice ahí el libro, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los Efesios. Podemos hacerlo, pero cuidado con traspasar la línea del pecado. ¿Y cuál es la línea que atraviesa el pecado? Bueno, ofender, dañar, denigrar. Amados, pidamos al Señor que Él guarde nuestros labios, que los dichos de nuestra boca puedan ser sazonados con sal, que puedan estar llenos de prudencia y del temor del Señor. Por eso que el que camina en su rectitud es alguien temeroso del Señor, pero el que camina por caminos pervertidos, chuecos, menosprecia al Señor. En la boca del necio está esa vara de soberbia que daña a otros y a él mismo, pero los labios de aquellos que son temerosos, sabios, guardarán su propia integridad. Y terminamos con el verso 4, interesante. Pareciera que está fuera del contexto, sin embargo, tiene relación. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Bueno, los bueyes no se mandan solos, sino que tienen amos, tienen dueños. Y ellos incluso conocen el camino donde tienen que llegar. Cuando tienen amos buenos, los amos los cuidan y ellos regresan a sus establos. Sin bueyes, cuando hay alguien que no se ha preocupado de arar, de limpiar, de cuidar, de sembrar, el granero obviamente que estará vacío. Esto refleja la insensatez. ¿Cuántas veces queremos tener mucho, pero si no trabajamos, entonces, y muchas veces alguien podría decir, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Y muchas veces las personas buscan, algunos, no todos, obviamente, van a cierto lugar a buscar a cierto, entre comillas, profeta, apóstol, para que le declare palabra de prosperidad sobre él, pensando que si doy una ofrenda millonaria, especial, entonces hago un pacto, entonces si lo hago, Dios está obligado a multiplicarme. Y si alguien ora por mí, entonces si él pone la mano sobre mí, voy a prosperar. Amados, el camino de la prosperidad es el trabajo honesto. Dios nos dejó nuestras manos, nuestro intelecto, nuestra responsabilidad para poder hacer lo que es correcto. A algunos les gustaría estas oraciones mágicas, pero acá el Señor está diciendo algo tan básico y tan interesante. Sin bueyes el granero está vacío. Pero agrega, pero por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Es decir, quien se esforzó en trabajar su campo y usó los bueyes para ese trabajo, entonces tendrá abundancia de pan. Esto lo podemos llevar no solamente al campo del trabajo, no solamente a esta área de la economía, sino que aún en lo espiritual deseamos crecer en la gracia del Señor. Pero si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos congregamos y queremos que Dios nos prospere, nos use, el granero estará vacío. ¿Qué vamos a dar si no tenemos que dar? Si no leemos la palabra, ¿qué vamos a ministrar a otros? Pero cuando, por la fuerza del buey, podríamos decir, cuando nos esforzamos para poder buscar más del Señor, tendremos abundancia para compartir. Esto habla de un hombre sabio y un hombre necio, de un hombre que procura buscar y trabajar en su vida espiritual y aún laboral en cualquier área de profesión, oficio, ocupación. El resultado de su trabajo honesto traerá frutos, pero aquel que se cruza de brazos esperando que otros lo ayuden, siempre esperando que otro le solucione la vida, entonces vendrá a pobreza. Amados, seamos responsables en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra vida espiritual. Amados, hay mucha abundancia de pan, de trigo en la palabra del Señor. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no permitimos que el Señor trabaje en el campo de nuestro corazón para que se siembre las semillas y podamos fructificar para la gloria del Señor? Hoy día el título de esta reflexión se llama La bendición de temer a Dios. Hay bendición para quien busca y teme al único Dios poderoso y verdadero.